A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
El lonco meu apurarà. Ay, mi madre tierra, piel de barro y de coirón, vientre que fecunda el sol, grito de mi raza, cuando sea soledad, que lunas te llorarán.
Som una generació, la meva, o la immediatament anterior, que vàrem créixer amb l'imaginari les pel·lícules de l'Oest, els westerns. No només pel·lis cada dissabte de tarda davant el televisor, també sèries, Winchesters de joguina que ens compraven, disfraços de cowboys o indis per carnestoltes, etc. Com a gènere, el western és infinit. Les reinvencions urbanes, el ressorgiment a través de les plataformes actuals, fins i tot les aproximacions filosòfiques de tot el moment crepuscular després de la seva edat d'or. Ara la novella editorial Net, que s'ha fet molt bona feina en edició tant d'assaig com de ficció, aposta per aquest gènere amb un western, atenció, ambientat a la Patagònia xilena. Es tracta del llibre Páramo Herido, de l'escriptor xilè establert a Barcelona, en Fabio Neri. Una primera novel·la que ja ha rebut els elogis, d'entre d'altres, de Jorge Carrión i Andrés Montero. En aquest llibre hi surten Winchesters, indis, cavalls, la venjança, però en aquest cas sense xèrifs de Texas o Wyoming, sinó en el marc pràcticament mític de la fi del món, la terra del foc xilena, a la punta meridional de la Patagònia, en els darrers confins de terra, abans de l'Antàrtica. Avui ens volem traslladar a la Patagònia, a la Xile de fa més d'un segle, amb les onades d'arribades europeus que volien conquerir terra i els conflictes amb la població nativa local. Amb l'autor del llibre, bon dia, Fabio.
Bon dia, Bernat.
Gràcies per... Bien, gracias por acompañarnos esta mañana aquí para la gente de Formentera e Ibiza. Bueno, enhorabuena por la novela. Entenc que pels que no la coneixem, la Patagònia és un lloc difícil de descriure.
Sí, es un espacio, claro, difícil de describir, pero al mismo tiempo, cuando uno logra conectar y logra dar, digamos, con el código de esa descripción, puede convertir el espacio en un personaje más, que creo que es lo que ocurre en la novela, ¿cierto?
És cert, sí, sí. De fet, la Patagònia, de vegades nosaltres, quan pensem en la Patagònia aquí, a l'hemisferi nord, aquí, doncs pensem sobretot en la Patagònia on tu ambientes la teva història, la Patagònia més meridional, però la Patagònia és un pam de terra immens.
Sí, así es. De hecho, te escuchaba antes en la descripción de la novela que hablabas de la Patagònia chilena. Es verdad que yo soy chileno, trato de hacer la lectura desde ahí, mi visión, mi crítica desde ahí, desde mi país, pero también es importante explicar, sobre todo a la gente que no ha podido estar allá, que Tierra del Fuego es una isla cuya frontera es bien arbitraria entre Chile y Argentina, digamos, una línea trazada según acuerdo. Entonces el territorio mismo no es tan chileno ni tan argentino, digamos que se da como una especie de espacio común. Entonces es difícil decir la Tierra del Fuego chilena o la Patagonia argentina, cuando en realidad lo que ocurre ahí es como una especie de cultura en sí misma, y que en la novela, que ocurre hace 120 años, era aún más acentuado.
Sí, sí, es exactamente así. La línea está recta que estamos acostumbrados, que estem acostumats a veure, doncs, a l'Àfrica, a la Terra del Foc també passa, no? Si mirem on és Ushuaia, on és Punta Arenas o com es diu, Fuerte Bulnes, veiem que entremig tota aquella zona d'illa i de petites badies, golfs, entrades de la mar, doncs és una línia recta, o sigui, com...
Exacto.
Absolutament com el que tu expliques, no? Que geogràficament tot allò és un tot, I que hi ha doncs una certa doncs identitat, no, dels pobles nadius que traspassa doncs la geografia política moderna, no?
Sí, y además de América es posible que haya sido el último territorio en ser colonizado. Digamos, es una experiencia de colonización muy tardía, de mediados del siglo XIX, a diferencia de las otras zonas del continente americano. Claro, vivió un proceso de colonización muy tardío, por lo tanto, entró, digamos, otra cultura europea a imponer sus leyes ahí, no la española, como fue el caso del resto de América.
El llibre comença amb en Carlo i en Lupo, una mena de tutor i el seu deixeble, que vaguen per la naturalesa, caçant indis, disparant des d'una muntanyeta a un grup d'indis que caminen. No, és el principi del llibre, per tant no faig cap spoiler. Alguna cosa podia passar, alguna cosa similar, no sé si hi ha hagut part doncs, de recerca històrica, alguna cosa similar podia passar fa 120 o 150 anys a la Patagònia, en aquella zona de la Patagònia?
Sí, o sea, eso, a ver, yo hago una aclaración final en la novela de que no es una novela histórica.
No, ya.
Porque, claro, para mí era muy importante también hablar. Quiero hacer un paréntesis acá, que estoy contestándote en castellano, o sea, como para comentarle a quienes nos están escuchando que, bueno, entiendo muy bien el catalán, pero no lo hablo con fluidez, así que...
No pasa nada.
Pero bueno, lo que te decía es que era un territorio en el que, o sea, a mí me interesaba rescatar y documentarme bien acerca de lo que ocurrió en ese espacio, en ese momento, pero también me interesaba mucho tocar temas que tenían que ver con el siglo XXI, digamos, con lo que yo estoy viviendo ahora, con lo que yo observo de mi entorno, de mi situación política, social, migratoria. Por lo tanto, una novela que transita en estos dos tiempos, digamos, el principio del siglo XX y el siglo XXI. Y eso la hace tener ciertos anacronismos o episodios de la novela que no pudieron ocurrir históricamente, sin hacer spoiler, pero... como una recuperación, una reivindicación de tierras por parte de un grupo indígena, eso a principios del siglo XX en Tierra del Fuego nunca ocurrió y ahí pensó que ocurriera. Sin embargo, la caza de indígenas sí ocurrió, y está muy documentada, básicamente porque los estancieros británicos necesitaban esos millones de hectáreas para sus ovejas. Y los indígenas que vivían en ese territorio, particularmente los Onas, los Tsegnam, les cazaban estas ovejas, o los guanacos blancos, como la llamaban ellos. Entonces, digamos, para hacer corredores de un lugar a otro, para que puedan transitar y estar estas ovejas, necesitaban acabar con sus principales depredadores, que eran los aborígenes. Entonces pagaban una libra o 5 libras por indio muerto, y la forma que tenían de demostrar que habían matado al indio era llevándole las orejas, que fue algo no fue muy distinto a lo que ocurrió en otros lugares fronterizos como en Estados Unidos, por ejemplo. Cormac McCarthy lo retrata muy bien en Meridiano de Sangre, cortando el cuero cabelludo.
Aquí cortan alguna oreja, sí.
Sí. Había una oreja y bueno, ellos se ganaban la vida así, y había gente que era mercenario. O sea, bueno, mercenario hubo en todos lados. Sí. Mm-hmm.
Sí. No, hi ha una cosa interessant, que pareix que el llibre és una reivindicació de la indianitat, no una mitificació, perquè tu no fas com un judici de valor de com són els indis. Els indis, hi ha blancs bons i blancs dolents, hi ha indis doncs, més bons o més dolents, i no hi ha una mitificació així il·lusa de la indianitat, però sí que trobo que hi ha una reivindicació molt important de la indianitat d'aquella zona, de la localitat, perquè crec que encara ens costa situar indis més avall de Califòrnia, Mèxic, que és una cosa com que encara... I passa molt més amb l'Argentina, Xile, com que l'indi és com una cosa que ha passat a un ostracisme, no?
Sí. En Chile tenemos un caso muy particular porque, bueno, en el caso de los Tsegnam fueron completamente aniquilados, pero en el caso de los mapuche, que sí. es la etnia más,
Que dieron guerra, ¿no? O
sea. Sí, con más, bueno, los españoles nunca pudieron derrotar, los que los derrotaron finalmente fueron el Estado chileno ya a principios del siglo XX también, pero hoy día hay cerca, hay más de 1 millón de mapuches o personas que se declaran mapuches en Chile, una población de 20 millones. Entonces, son muchos, hay muchos mapuches, y hay una facción en particular que está, que digamos, no está en el ostracismo, al contrario, lo que está haciendo es tratando de reivindicar su cultura y recuperar las tierras que consideran fueron arrebatadas por el Estado chileno y los colonos. Y bueno, eso divide la visión de los chilenos respecto de lo mapuche. Es bien difícil hablar sobre eso no teniendo sobre la mesa, digamos, todos los antecedentes. Pero es una etnia presente cuando fue el estallido social en Chile hace 6-7 años, digamos, una revuelta en contra del gobierno, lo que más flameaban eran banderas del pueblo mapuche. Entonces, el pueblo mapuche en Chile, y diría que también en Argentina, están muy, muy presentes en la sociedad, en los discursos reivindicativos, y no así el pueblo selknam, que pasó algo muy curioso y muy triste, encuentro yo, que además, obviamente, de lo terrible que es el genocidio y aniquilar, digamos, un pueblo por completo, a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, se convirtieron en una especie de marca. En Chile comenzó a popularizarse mucho todo aquello que tuviera nombre ONA, la imagen de los rituales ONA, y lo convirtieron en marcas de helado, en marcas de, qué sé yo, productos. Lo convirtieron en un producto. Entonces, es un fenómeno muy curioso. No sé si en qué lugar del mundo se ha dado que una especie que fue, o sea, una etnia, un grupo que fue completamente arrasado, hoy es reutilizado como de una manera muy capitalista y comercial.
Bueno, salvando las distancias, te puedo decir que, por ejemplo, en lo que es el sur de Francia, el uh-huh. Roussillon, que era una zona que siempre fue durante siglos catalano parlante, hoy en día lo catalán se ha convertido en una marca también, algo folclórico. El equipo de rugby de Perpiñá se llama Los Catalanes, el castillo de Perpiñá ondea la bandera catalana, pero el catalán ya no se habla. El Estado francés es muy bueno aniquilando lenguas, diríamos, locales. Y entonces, ahí no hubo alguna guerra, por supuesto, pero no hubo un proceso, diríamos, de genocidio de cultural y diríamos, humano de los catalanes, como sí que sucedió con los indios, con los indígenas en América.
Claro, pero bueno, se da ese fenómeno de que se retoma de esto con fines turísticos.
Sí, allí también. Oye, en el libro hay una creación de una atmósfera de frío, de precariedad, de miseriedad. Todo esto es un elemento muy importante, ¿no? O sea, no hay un glamour como vemos a veces en el western clásico a veces, ¿no? O sea, no sé cómo decirte. Hay como, te empapas un poco. Tú decías que querías que esa zona, la Tierra del Fuego, fuera un personaje más. Y lo haces a través de esta dureza, ¿no? De todo lo ambiental, ¿no?
Sí, o sea, es un lugar muy, muy, un lugar del planeta que es muy, muy particular, creo yo, por sus condiciones, por su geografía, por lo difícil que es llegar, y eso lo hace, ¿cómo decirlo?, un lugar muy atractivo, artísticamente hablando. Entonces a mí me interesaba mucho retratar ese paisaje y porque siempre me ha llamado mucho la atención también que los pueblos originarios que lo habitaron durante, no sé, casi 10.000 años antes de que lo exterminaran y que durante esos 10.000 años vivieron de la misma forma, lograban relacionarse con este paisaje agreste, hostil, y era su casa y vivieron siempre así y lograron, a pesar de lo duro de las condiciones, convivir con eso. Al contrario luego de los colonizadores, que en sus relatos por lo general siempre lo que transmiten es penuria, es miseria, o sea, uno lee la toponimia del lugar, el nombre de las bahías, es como Bahía del Hambre, Bahía de la Muerte. Entonces, no, yo no me quería cerrar a la pura hostilidad del paisaje, sino también al hecho de que era un paisaje atractivo y en el cual se puede vivir también, ¿cierto? Y esa mezcla, esa como contradicción, fue la que me permitió también, creo yo, describirlo de la forma en que está escrito en la novela.
Hi ha una cosa que em va cridar l'atenció en la lectura del llibre, és el llenguatge, no? O sigui, tu no defuges i, de fet, t'instal·les en, no et diríem el dialecte, però sí que fas servir doncs, moltes paraules locals, conceptes locals, la manera de parlar, diríem, pròpia, doncs, en aquest cas, xilena o del sud de, o d'aquella zona. Ho dic perquè en la nova onada, d'escriptura, en la nova onada literària que estem tenint, doncs, escriptors xilens i també molts argentins, n'hi ha alguns que escullen escriure directament en la manera que escriuria un argentí i hi ha d'altres que no, que escriuen en un castellà més estàndard. En la teva novel·la era impossible no escriure, intentar escriure com la gent parlaria fa 100 anys, no?
Sí, sí, totalmente. Además, hay nombres de especies, de árboles, de plantas que son muy locales.
Sí, sí.
Pero claro, las voces de los personajes eran... Sí, porque además igual como fue un territorio colonizado, el castellano que ahí se hablaba era muy distinto al castellano que... Porque, o sea, el castellano que hablaban en la capital, porque llegaron croatas, llegaron ingleses, entonces... Uh-huh. Era un castellano distinto. Yo te diría que lo más difícil en términos de voz era darle voz a los indígenas o al indígena en particular que
sí. Era más protagonista. No, pero está bien solucionado como hablan así como extraterrestres, ¿no? Y tú,
claro, pero
tampoco
caer en la caricatura.
No.
Es lo que hay que evitar, creo yo también, porque no era así.
Molt bé. Mira, més qüestions que et volia parlar. La trama no deixa de ser canònica, no?, d'alguna manera. Sí. Amb la venjança és molt important, però hi ha un viatge també d'en Lup, un viatge interior. Hi ha aquesta part d'introversió, d'íntima, no?, d'en Lupo, com que és el principal protagonista, diríem.
Sí, sí. Lupo.
La introspección, ¿no?
Sí, es una novela. Si hubiera que encasillarla de alguna forma, es una novela de aventura. Hay un viaje y en ese viaje,
sí.
El viaje es un viaje físico, pero también espiritual, porque uno de los temas que yo quería tocar en este libro era el tema de la paternidad. ¿Cierto? Y Lupo es un muchacho, y refiriéndome a lo canónico, muy inspirado en Billy the Kid, ya que claro, a los 17 años lo había hecho todo y era una leyenda, pero es un muchacho triplemente huérfano, o sea, es huérfano de su padre, es huérfano de su mentor y es huérfano del Estado de Chile. Entonces, el viaje que hace él a lo largo del páramo, digamos, es un viaje que él también hace dentro de sí mismo, tratando de descubrir su relación con sus referencias paternas. A lo largo del libro él constantemente está hablando con Carlos, aunque, bueno, Carlos no está con él ahí físicamente. Y al fin y al cabo el título de la novela juega un poco con eso también. O sea, el páramo no es solamente es el territorio. El páramo herido es este territorio herido, pero también el páramo herido es Lupo. Él es un páramo herido y ahí hago ese juego, digamos, con ese espacio representando también al protagonista.
¿Te gustaban siempre los westerns a ti o no?
No, yo no, nunca he sido fanático del western. Sí, obviamente he tenido contacto. He sido siempre muy fanático de los géneros considerados clases B. Un poco injustamente, me refiero a la fantasía, a la ciencia ficción, el western, digamos, los pulp, ¿cierto?, que llamaban los gringos. Pero hubo una triangulación de elementos en un momento de mi vida, que fue la lectura de un autor chileno que se llama Francisco Coloane, Premio Nacional de Literatura y que falleció hace varios años, pero a mi juicio el primer escritor de western patagónico, sin él saberlo. Un videojuego que se llama Red Dead Redemption y una música que era una banda suiza ecuatoriana que se llama Hermanos Gutiérrez. Esos tres elementos me llevaron a pensar en la Patagonia como un territorio western, y ahí yo entré más profundamente en el western, digamos, en las novelas clásicas, las novelas del oeste, digamos, constructoras de identidad norteamericana como de Saint Grain, Owen Winster, pero también en aquellas que subvierten el género y le dan una nueva vuelta de tuerca, que son básicamente las de Cormac McCarthy, ¿cierto? Escritor de western, pero digamos del nuevo western, no del western creador de identidad norteamericana, sino de cuestionador de identidad norteamericana.
Sí, hasta la carretera, que es un todos contra todos, no deja de ser un poco un western también, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Sí. O sea, Gabriel Neditor piensa en el western como el espacio, como un espacio apocalíptico también por antonomasia, ¿cierto? Entonces, claro, la carretera es western un poco por eso, porque tiene este espacio apocalíptico, de frontera.
Molt bé. Molt bé, molt, molt interessant. Oye, por cierto, que la Patagonia está ahora en el plano o en el panorama literario del Estado, de España, está como un poco en boga, pero también se publicó aquí, que ya se había publicado hace mucho tiempo en Argentina, Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero, que también es un retrato de la Patagonia moderna, de lo depresivo que puede llegar a ser el sitio, y cómo los jóvenes no ven futuro a su vida. Y no, me hace gracia que en España en poco tiempo hayan salido al menos dos
sí.
En ese caso es periodismo literario lo suyo, ¿no? Es no ficción, pero el tuyo sí es una novela, pero con la Patagonia de protagonista también, ¿no?
Creo que se está armando un universo ahí. O sea, no te sorprenda que en los próximos 5 años sigan publicándose acá en España, porque yo sé que están publicadas en Chile y en Argentina, pero novelas que novelas o textos periodísticos como el de Leila Guerriero, que hablen de este territorio, que aborden los temas de este territorio. O sea, lo hace Mariana Trabasio también, escritora argentina, y van a seguir irrumpiendo en la escena, porque creo que se está armando una especie de universo literario en la Patagonia, que históricamente ha sido un territorio literariamente poco explorado también.
Oye, ¿a qué crees que se debe esta eclosión, este gran momento de en la literatura sudamericana, en la literatura, diríamos, sobre todo argentina y chilena?
Sí, yo creo que, bueno, no quiero hablar acá como un especialista sobre el tema, te puedo dar mi opinión, que probablemente sea muy vaga, pero creo que ahí las autoras latinoamericanas han tenido mucha relevancia, han tenido también con justicia mucha tribuna, y han explorado también un territorio literario con el que, como te decía antes, siempre fue mirado en menos, que es el terror o la ciencia ficción. Hablo particularmente de Mónica Ojeda, Mariana Enrique, Samantha Schweblin, entonces esa mezcla, digamos, buena literatura, un tema rescatado o un género rescatado, y la capacidad también que han tenido estas autoras de moverse y de imponerse, bueno, ya hablan como de un segundo boom, lo cual es muy cuestionable también, porque hay un conflicto de género con el boom latinoamericano tradicional, histórico, pero yo creo que la literatura sudamericana está gozando de buena salud y de una llegada o una irrupción en España o en Europa, que han sido traducidas muchas de ellas, por eso. Por esa conjunción de elementos, y espero que siga siendo así.
Estem parlant amb en Fabio Neri, és aquest escriptor xilè establert a Barcelona que, pels que us agradin els westerns, doncs ara mos en regala una en forma de novel·la editada per Net, en aquest cas ficció, doncs ambientada a la Patagònia. És com diu ell, un llibre d'aventures, també, més enllà doncs, que hi ha qüestions doncs, que et fan fins i tot pensar, reflexionar, però cada capítol d'alguna manera acaba doncs, amb allò que fan, no? El to be continued, no? O sigui, no ho pots així, però tu ja vols així, vols passar la pàgina perquè t'ha deixat ben enganxat doncs, a la trama. Ja per acabar, sempre vas voler, pel que veig a la teva biografia, sempre has apostat molt fort per l'escriptura, eh? Has tirat doncs, de beques, d'apuntant-te doncs, a una escola doncs, de literatura. Sempre va ser el teu somni doncs, poder publicar novel·les. No sé si ja estàs treballant en la següent.
Sí, o sea, siempre fue mi sueño, o sea, más que mi sueño, yo hablaría de vocación, porque al final tipo de vocaciones, por la escritura u otras, son vocaciones que uno encuentra muy tempranamente y, bueno, va buscándose el camino como se puede. Yo me vine a España un poco para impulsar esa carrera de ficción. En Chile yo trabajaba como escritor fantasma.
¿Cómo escritor fantasma?
Que escribía libros por encargo para otras personas. Libros
aquí le llamamos mucho más políticamente incorrecto negros.
Claro, sí, negro. Yo estoy haciendo la traducción en inglés, que es ghostwriter, pero también se conoce como escritor fantasma o escritor negro, claro. Sí. Y yo quería impulsar mi carrera de ficción y lo he podido hacer básicamente porque he podido trabajar, hacer otros empleos que no tienen nada que ver con la literatura. Por ejemplo, ahora trabajo como portero en un edificio, pero que me permite escribir el siguiente libro que sí estoy trabajando. No tiene nada que ver con Páramo Herido, pero claro, para perseguir ese objetivo, que es poder escribir mis libros, poder publicarlos, poder difundirlos, me he dedicado a hacer como otros tipos de trabajo que me den una cierta estabilidad, pero al mismo tiempo me den espacio, tiempo mental y físico y material para poder escribir. Y hasta el momento lo he logrado y bueno, por eso creo que sigo aquí en España y no me he vuelto a Chile aún.
No, m'ha fet... Hòstia, jo... A los que... Yo entiendo que a los que les gusta escribir y que, bueno, pues... ese trabajo de portero, ¿no? Que además es una figura también que desde el Sudamérica hoy en día nos parece más divertida por la serie de este de Francella, ¿no?
Claro.
El encargado, pero el portero, que es aquella figura extraña que en España, pues, bueno, como tú dices, en Barcelona aún existe, pero se ha ido perdiendo. En cambio, en Buenos Aires o no sé, en Santiago de Chile, Buenos Aires sí que lo conozco más, sigue existiendo el portero, ¿no? El encargado. Y que lo que tú dices, ¿no? Te permite poder leer, escribir, ¿no? O sea...
Sí, para mí fue un hallazgo completamente. O sea, buena parte del día estoy sentado y estoy escribiendo y estoy leyendo. Y claro, la labor del encargado en Chile, por ejemplo, que está mucho más concentrado en un sector... Bueno, nos estamos desviando un poco del tema, ¿cierto? Estamos hablando de literatura.
No, pero bueno, yo creo que está muy, muy relacionado, porque, por ejemplo, bueno, sí, William... Me hiciste recordar a William Faulkner, ¿no? Que escribió mientras agonizaba o mientras moría en català, trabajando durante un par o tres de meses, que trabajaba de noche en no me acuerdo si era una fábrica, una central hidroeléctrica o no sé dónde era, creo que era una fábrica, pero el tipo tenía las noches tenía que estar allí y el tío escribió esta pieza que es, diríamos... fundamental en la historia de literatura universal, pues en el trabajo, ¿no? Y sí, me hice acordar.
Bolaño también, o sea, la historia de Bolaño en su camping durante el invierno, trabajando, no sé, como cuidador del camping, también es famosa, o sea...
Claro.
Bueno, los escritores tienen que buscárnoslas de alguna forma.
Debe ser un faro, ¿no? Bolaño, el escritor chileno que desde Barcelona se convirtió en, a lo mejor, pues uno de los, no sé, 100 escritores más reconocidos los últimos 40 años en el mundo.
Sí, sin duda. O sea, un aporte tremendo a la literatura que, claro, hizo su carrera, o buena parte de su carrera, entre México y España, no, en Chile muy poco. Pero sí es una referencia, sobre todo pensando que murió muy joven, ¿cierto? Sí. Y que podría haber hecho mucho más, y eso lo convierte aún más como una especie de leyenda o una especie de faro, como dices tú.
Doncs Fabio Neri, Páramo Herido, aquest western patagònic en el qual doncs en surts aixopat, en surts mullat de la novel·la, perquè t'hi acabes doncs integrant en l'ambient que crea en Fabio. Moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí i molta sort.
Gracias, Bernat. Solamente agregar que para mí es una satisfacción muy grande poder traer a España un pedazo de mi país, que se lea acá y que se conozca un poco el territorio, y también un orgullo poder abrir el debate y la discusión sobre el comportamiento del Estado en nuestros territorios periféricos, que no pasa solo en Chile, ¿cierto? Pasa en todos los países que tienen territorios más abandonados, más lejanos. España, sin duda, también le pasa, así que Me gusta que este libro también pueda abrir ese tipo de debates y conversaciones.
Pues muy bien, aquí queda dicha esta acotación. Gracias.
Vale, Bernat.